El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo Gary Gutiérrez.
Y esto es Micrófono Franco en nuestro episodio número 81, como todos los viernes en vivo desde la librería El Candil en Ponce, excepto cuando hay asuntos que ameritan que vayamos a ellos, entonces nos movemos a distintos lugares para hacer el podcast desde allí. En este episodio 81 vamos a estar hablando principalmente de Cuba, la mayor de las Antillas. Y si nos da tiempo, tocamos el tema de Venezuela, por supuesto. Y continúa con nosotros el compañero Rafi Vargas, que lo entrevistamos en el segmento, en el episodio número 80, precisamente porque es una persona que aquí en Ponce, un hombre de la radio, un hombre con conciencia puertorriqueñista, identificado como una persona socialista, que durante muchísimo tiempo hizo análisis político en la radio puertorriqueña a distintos niveles y se mantiene con nosotros porque hoy lo pusimos a trabajar aquí, así que vamos a estar hablando de esos dos temas. Así que bienvenido nuevamente, Rafi.
Gracias, Perla, y gracias a Gary, gracias a Tamara, que la vi por ahí, la dueña del Candil. Y a los amigos y amigas que se han mantenido aquí con nosotros. Y para nada, el placer es mío, el gusto es mío estar aquí.
Lo sabemos, que Gary y Rafi, bueno, los dos, sí, se pegan a los micrófonos.
Sí, Rafi es un, como decíamos en el episodio anterior, los que no lo hayan escuchado todavía,
busquen
el episodio 80. Rafi es un referente en la radio ponceña por décadas, cuando... Probablemente 15 o 20 años estuvo defendiendo las posturas y explicando y analizando el país desde la visión de el independentismo y específicamente del Partido Socialista Puertorriqueño. Luego, en Izquierda a Derecha, su programa que mantuvo por sobre 27 años a través de las ondas radiales, no solo acompañaba a mucha gente sola en el país por las noches, sino que los acompañaba educándolos políticamente.
No, y escuchándolos.
Tratando, no tratando de convencerlos, eso iba, no tratando de convencerlos, sino dando las posturas claras sin ser agresivo, ¿verdad? Marcando a veces los errores de análisis que escuchaba de la gente, pero sobre todo escuchando a la gente la problemática, el diario vivir, como decía en el anuncio de su programa, cuando uno está en la fila del banco y escucha que están hablando en la parte de atrás, ¿verdad? Y ese era básicamente el programa del amigo Rafi Vargas. Y hoy queremos reencarnar un poco esa visión y esos análisis que desde su visión política, de su educación política de activista de más de 50 años, tenemos ese acervo que no queremos, ¿verdad?, que desperdiciarlo. Así que, Rafi, bienvenido. Iba a decir a temprano en la tarde, bienvenido, no, micrófono franco.
Bueno, pero Rafi está acostumbrado a hacer ese tipo de análisis y en el segmento anterior que exhortamos a que ustedes lo busquen, del episodio número 80 de Micrófono Franco en patreon.com, ya mismo le decimos cómo acceder a esos episodios. Rafi ha estado haciendo análisis político, comentario desde su punto de vista, y lo vamos a aprovechar aquí hoy para que siga haciendo esos análisis que Rafi hace. Pero antes les recordamos que usted puede escuchar nuestros episodios.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco. patreon.com/micrófono franco, así como en los servicios de Spotify, Pocket Cast y iHeart Radio. De igual manera, pueden escucharnos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Casa Pueblo, radiocasapueblo.org y Radio Casa Pueblo 1020 AM. También nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de la compañera Perla Franco.
Y también les recordamos en la librería El Candil, el fin de semana del sábado 13 de junio, a la 1 de la tarde se presenta el libro Las sombras del miedo, de Leila Rosario Estremera. Ese es el sábado 13. Y a la domingo 14 de junio a la 1 de la tarde, Sin carta de presentación, un libro de Jesús Delgado Burgos, expresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, con comentarios de Luis Enrique Quique Romero. Eso va a ser domingo 14 de junio a la 1 de la tarde. Y aquí está la que se nos había quedado, que es el sábado 13 de junio a las 3 de la tarde, el 24 años de intervencionismo de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Es un libro de Alejandro Torres Rivera que documenta, como bien dice el título, esos 24 años de esa intervención. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando con Venezuela ahora. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar un poco de eso con Rafi para escuchar esos análisis, porque nosotros estamos bien pendientes de los temas. Aquí tenemos una persona que casi todas las semanas, el compañero periodista Luis Ugas, nos comenta sobre lo que está pasando en Venezuela. Y pues más o menos estamos al día con el tema. El caso de Cuba también, una situación muy difícil. Y quiero comenzar precisamente con el caso de Cuba porque tristemente nosotros escuchamos cómo la ofensiva de Estados Unidos contra esa nación caribeña, con más de 60 años de un bloqueo genocida contra ese país, el 20 de mayo de este año, 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos erradicó cargos penales contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, a quien acusan a sus 95 años de edad de homicidio y conspiración por el derribo en 1996 de dos avionetas del grupo de exilados cubanos de Miami, que eran antigobierno cubano, llamado Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas, y se imputa a Raúl Castro como responsable del ejército y a otras personas también por el derribo de esa aeronave que estaban en espacio aéreo cubano y que tiraban unas hojas sueltas haciendo propaganda en contra del gobierno. Y uno lo que se pregunta y lo que tiene que pensar en estos casos, porque a veces con la información que nos llevan, pues uno dice, bendito, es que esa gente querían llevar ayuda humanitaria, como ellos decían. ¿Qué haría Estados Unidos si hay aviones en contra de su gobierno que sobrevuelan su territorio? Bueno, ya sabemos lo que pasó con dos de las naves del 11 de septiembre en Estados Unidos. Es una manera en que los países intentan detener, sobre todo en esa época del 96, que había una de las épocas de más alto conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Y hubo el derribo de esas dos avionetas posteriormente, y ustedes saben que Estados Unidos ha insistido en recrudecer el bloqueo contra Cuba, particularmente en el área energética, donde Cuba está viviendo una situación muy seria, muy crítica. Hospitales que no pueden operar a personas porque no tienen la luz eléctrica para hacer la cirugía, no tienen los materiales, escuelas que han tenido que irse en modalidad presencial en sus comunidades, empleados que no pueden ir a sus lugares de trabajo, cortes de luz constantes. Y yo decía, bueno, aquí se nos va la luz por negligencia y por la privatización, allá es por el intento de Estados Unidos de, a través de la presión que ejerce contra Cuba, que la gente se rebele contra el gobierno. Sin embargo, ha pasado todo lo contrario. En estos días, el miércoles, se celebró el 95 cumpleaños del líder de la revolución, Raúl Castro, y la gente se tiró a la calle a felicitar a Raúl Castro. Yo estuve viendo unas escenas que me enviaron en la tribuna antiimperialista, que es un lugar, es como un espacio abierto donde está una imagen de José Martí. Es un espacio en el que solamente en el pedacito frente a José Martí caben unas 10.000 personas, pero cuando ahí se hacen actividades, la gente rodea todo el área y son miles y miles y miles de personas deseándole feliz cumpleaños 95 a Raúl Castro. Es un sistema, sabemos, distinto al sistema de Estados Unidos, un sistema anticapitalista, antiimperialista, que lo único que ha reclamado es que se le permita vivir, ¿verdad? Que se le permita hacer como cualquier otro país, ¿verdad? Tener el derecho a existir independientemente del modelo económico que siga su gobierno. La noticia que añado para que entonces los compañeros comenten es que el Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves 4 de junio en la lista de personas sancionadas al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La primera dama es la segunda esposa de Díaz-Canel, Liz Cuesta Pedraza, el hijo de la esposa de Díaz-Canel y el hijastro del presidente cubano, Manuel Anido Cuestas, además del único hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y a su nieto Raúl Alejandro Castro Caliz. Todos están acusados por Estados Unidos. En esa misma resolución que impulsa Estados Unidos contra bienes extranjeros, sanciona a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución, que esos son, mire, comités de barrios extendidos, para que lo entendamos, ¿verdad? Igualmente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es una institución que le da la bienvenida a grupos solidarios con Cuba que constantemente van a la hermana isla caribeña, y a Amistur Cuba, que es también agencia de viajes de ese instituto, y a la minera La Victoria, a una serie de instituciones gubernamentales. Todo para provocar una reacción adversa de la ciudadanía que sienta el agua al cuello y que decida irse en contra del gobierno cubano. Tengo que mencionar que aquí en Puerto Rico hubo una protesta este miércoles, lamentablemente, y aquí es que viene el tema recurrente que yo planteo. No nos enteramos de estas cosas porque los medios de comunicación son medios de propaganda a favor de las posturas estadounidense. Las cosas hay que decirlas como son. Las noticias que nos llegan es con la visión estadounidense. Y esa protesta que hubo aquí el miércoles, unas 15 organizaciones solidarias con Cuba fueron frente al Tribunal Federal de Estados Unidos, una manera simbólica, ¿verdad?, de llevar frente a una instancia como esa, ese tribunal impuesto en Puerto Rico. Eso fue en la zona histórica de San Juan, que es el tribunal original estadounidense federal. El otro es en Atorrey. Y allí se dio inicio a una jornada de actividades en esta etapa de intensificación del bloqueo contra Cuba por parte de Estados Unidos, y donde está la amenaza directa del presidente Trump contra esa isla hermana. Allí se dieron a conocer distintas organizaciones su postura, pero en un comunicado de prensa conjunto, como parte de un acuerdo, de una reunión, de una asamblea extraordinaria que se hizo con la Red Continental de Apoyo a Cuba el 30 de mayo, acordaron que va a haber distintas actividades en apoyo a Cuba, en apoyo a esa isla hermana. Yo, cuando he estado todo el tiempo y tengo compañeros con los que trabajé en Telesur que me mandan información constante, cuando uno ve las escenas de lo que está viviendo el pueblo cubano, si nosotros nos quejamos con los efectos del huracán María aquí, imagínese eso permanente a niveles que ha llegado, donde pues hay que elegir, por decirlo de alguna manera, quién la pasa peor. Lo que pasa es que el pueblo cubano tiene una organización donde el vecino, en los momentos más críticos, es usted mismo. Cuando digo usted mismo, es que se trata a los vecinos como si fuera usted mismo. Y están organizados para que, si no hay suficiente comida, se hacen comedores colectivos en todos los lugares. Si los que tienen algún tipo de medicamento los comparten con sus vecinos. El compañero periodista que les comento, que hemos tratado de que entre al programa en varias ocasiones, pero lamentablemente sin energía eléctrica y sin electricidad es imposible la comunicación, pues me ha contado en repetidas ocasiones, algunas veces las he compartido con ustedes, que a los trabajadores cubanos se les dice, si usted no puede llegar a su centro de trabajo porque no hay transporte, y no todo el mundo trabaja cerca de su de donde reside, se queda en su comunidad y ayuda a su comunidad en lo que necesite la comunidad, ya sea clase para los estudiantes, ya sea porque llegó un ratito la energía eléctrica en algún sitio y entonces se cargan efectos electrónicos, se ayuda a que cuando llegue el agua, pues se coja agua para la comunidad y todo lo que necesite. Así que se trabaja de manera colectiva esta situación que está viviendo el pueblo cubano. En Cuba sí hay oposición al gobierno, ciertamente. Cuba no es homogéneo, no es un país homogéneo. Es un país que ha vivido más de 65 años una revolución. El 80%, estas son cifras del gobierno cubano dadas a conocer por el presidente Díaz-Canel, el 80% de la población cubana nació bajo la revolución. Así que es gente que conoce, ¿verdad?, los sacrificios que ha tenido que hacer el pueblo cubano para mantener lo que es una revolución. Una revolución no es un proceso estático. Una revolución va haciendo ajustes. Cuba ha cometido errores, lo ha admitido, ha estado en unos procesos de cambio a distintos niveles, pero también tiene en este momento el imperio más grande, Estados Unidos, encima de ello. Y cuando uno analiza todo esto y se da cuenta de que personas como nosotros aquí están viviendo unas situaciones críticas en una resistencia permanente, en una resistencia como país, como colectivo, y hay montones de grupos solidarios en el mundo que continúan yendo a Cuba. Micrófono Franco ya tiene el compromiso de estar en Cuba a partir del 29 de julio. El compañero Luis Raúl, que está por aquí, Sánchez Peraza, me va a acompañar a Cuba. Vamos a ir con la brigada Juan Río Rivera en el 35 aniversario de la brigada, que ha ido a Cuba a romper el bloqueo que le han puesto a Estados Unidos. Así que desde allí nosotros vamos a hacer una serie de reportajes y vamos a hacer comentarios de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque aunque tenemos de primera mano gente que nos cuenta lo que están viviendo, pues no es lo mismo que irlo a vivir. Así que nosotros vamos para allá. El compromiso de Micrófono Franco ha sido siempre darle voz y escuchar a las personas que están en lucha a distintos niveles en nuestro país y fuera de nuestro país. Y en ese sentido, la gente que viene aquí pues sabe que ese es el compromiso que hemos hecho. Pronto cumplimos un año, vamos a entrar a una segunda parte de Micrófono Franco con una serie de cambios. Y cuando me refiero a cambios, que le vamos a añadir. Va a haber un grupo de psicólogos, aquí está la compañera Carmen Inés, que va a estar junto a otro psicólogo comentando cosas del país. Vamos a tener a unos compañeros periodistas que nos van a acompañar aquí también una vez al mes. Y vamos a hacer una serie de enfoques un poco intensificando nuestro trabajo y nuestro compromiso con Puerto Rico, con nuestro país y sobre todo con el bienestar de nuestro país, independientemente de le moleste a quien le moleste. Tiene que ser incómodo el periodismo que yo he trabajado siempre es incómodo. Y cuando uno está consciente, pues, lo sigue haciendo. Así que, dicho todo esto, vamos entonces, sí, a empezar tanto con Gary como con Rafi Vargas para que nos comenten. Vamos a empezar con el tema de Cuba. Esta situación que vive una isla hermana, muy difícil, y para uno a veces entender las cosas tiene que imaginarse un poquito cómo sería nosotros vivir en unas circunstancias como esa. Gary y bueno, después Rafi.
Rapidito para escuchar a Rafi, varios puntos tipo bullets. El chiste se cuenta solo. La administración genocida de Washington en este momento, que se atribuye la autoridad de asesinar extrajudicialmente a cualquier lanche pescador o ocupante de una lancha que ellos determinen que en aguas internacionales puede estar cargando droga. Y aquí hay varios compañeros que son abogados. Eso es en las narrativas. Eso del derecho internacional es una metáfora, ¿verdad? En actos de piratería están asesinando extrajudicialmente a navegantes en aguas internacionales que no representan amenaza directa a ningún país. Esa gente está acusando a Raúl Castro de asesinato a los pilotos, a dos pilotos, creo, cuatro, de una organización terrorista auspiciada por la CIA que se llama Hermanos al Rescate. Les recomiendo la película, el documental Avispa, la Operación Avispa, para que vean lo que hay detrás de los Hermanos al Rescate. Una avioneta que se derribaron, y yo ni estoy a favor en contra de la cosa, pero se derribaron en un claro ejercicio de defensa de la soberanía nacional de un país. Esas avionetas estaban violando el espacio aéreo, no estaban en aguas internacionales, estaban violando el espacio aéreo de Cuba, estaban repartiendo propaganda. Desde el avión tiraban y viajaban sobre Cuba para tirar propaganda, papeles en avión, papeles desde el avión, y
propaganda.
En múltiples ocasiones se le advirtió que estaban violando el espacio aéreo, que tenían que salir del espacio aéreo, que iban a ser atacados, y ellos mantuvieron su actitud, con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero una actitud que no deja de ser una actitud de violación del espacio aéreo, y eso es un acto de guerra. Sobre todo cuando es una organización auspiciada, legal o ilegalmente, por las agencias de inteligencia estadounidense. Entonces, esa gente que se pasan por ahí asesinando gente en lanchas en el Caribe, ya llevan sobre 200 muertos en ese proceso, son los que tienen la desfachatez de acusar a Raúl Castro como jefe de las Fuerzas Armadas cubanas de ser responsable de la muerte de esto, lo cual, repito, resultaron muertos en un acto de guerra, porque usted transgredir el espacio aéreo de otro país, aún con las advertencias, es un acto de guerra. Entonces, dicho esto, me parece interesante los nuevos desarrollos de que se estén tratando de imponer, de generar acusaciones contra otros dirigentes del gobierno cubano. Y me suena un poco a que, a diferencia de lo que tal vez ocurrió en Venezuela, que como nos han dicho varios de nuestros analistas, tanto Sergio Rodríguez como el amigo Ugas, que nos reporta desde allá, Venezuela sucumbió ante una extorsión de Estados Unidos y accedieron a, tal vez algunos sectores del gobierno accedieron a hacer unas cosas. Lo que me huele es que eso no se ha dado en Cuba y están presionando ahora a esa gente que no quiso sucumbir al chantaje de Estados Unidos para viabilizar una invasión, porque obviamente Estados Unidos no va a hacer una invasión con botas en el terreno, porque Estados Unidos, como se educó, como los líderes de ese país se educaron en términos de historia y en términos de estrategia militar de las películas, se creen que la gente no se muere en las películas, así que no se mueren los ataques, y ese país no soporta recibir muertos, tanto así que todavía no han dado a conocer quiénes murieron en el secuestro de Maduro, porque en un intercambio donde cerca de un centenar de personas resultaron muertas en Caracas, no hay forma de que me digan que no hubo muertos del otro lado. O sea, eso solo los que se creen que Jambo existe, pues. Así que, dicho esto, me parece que el proceso va escalando. Yo soy de los que creen que no van a haber una intervención directa todavía porque políticamente no le conviene. Marco Rubio está cayendo en desgracia y esto es una obra intelectual de Marco Rubio, porque el presidente de Estados Unidos no le da para esto. O sea, eso no hay forma. No puede ser. Así que, dicho esto, Rafi,
¿cuál es tu comentario ante este escenario? Cuéntanos.
Pues mira, nuevamente gracias por la invitación y gracias a los compañeros y compañeras que están aquí y los que nos ven. Yo he tenido la oportunidad, vamos a decirlo así, de poder escuchar las dos caras. Las dos caras de los cubanos que reflejan las dos caras de Cuba. El antes y el después de la revolución. En el segmento anterior, el número 80, de este podcast, hablábamos un poquito de que yo, pues al principio, ¿verdad?, pues no tenía claro, no tenía la conciencia del conocimiento político, que es tan importante en cualquier ser humano. Un ser humano que me dice, como decía yo, hace muchísimos años, ay, a mí no me importa lo que pase en tal sitio. Ay, eso no es conmigo. Y el ejemplo claro ocurrió, por ejemplo, cuando vino el COVID, la enfermedad aquella, epidemia, que no sé quién, secretario de salud en aquel momento, que dijo, no, pero si eso es en China. Y como eso es el COVID, como el COVID es en China.
Que se mueran allá.
Y como aquí no vienen aviones chinos, pues aquí el COVID no va a llegar. O sea, como si la bacteria o como se llame el COVID, viene en avión, viniera en avión. Y bueno, y aquí murió un montón de gente en el COVID. Miles de personas creo que murieron. Y se agravó cuando llegó el huracán María en el 2017. Pues con el caso cubano pasó y está pasando algo parecido. Pues antes de la revolución, yo decía, ¿qué me importa a mí Cuba? Además, que lo que se sabía de Cuba era lo que llegaba a través de los medios de comunicación, que tú lo mencionaste, que son medios de comunicación que en Puerto Rico responden al interés imperialista, al interés colonial que vivimos nosotros. Y los nombres están por ahí, los periódicos, qué sé yo cuántos periódicos, qué sé yo cuántas emisoras, y qué sé yo cuántos, ¿cómo se llama? Todos los medios de comunicación, ¿eh? Y nosotros, como nos bombardean tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, lo que sabemos, entre comillas, es eso, ¿eh? Lo que se dice de Cuba. Y antes yo pues trabajé con cubanos, antes inclusive de yo estar en el ejército, ¿eh? Y vi lo que fue, por ejemplo, yo me tuve que trasladar a Miami por allá por el año 1965. Yo tenía 20 años, tenía yo. No había ido al ejército todavía. ¿Eh? Y yo me acuerdo cómo estaban llegando los cubanos antirrevolucionarios que no estaban de acuerdo con el régimen, que empezaron a llegar a Puerto Rico, a España, a Estados Unidos, mayormente a Florida, y específicamente en Miami. Y yo trabajé con ese grupo. Y lo que ese grupo de gente, comerciante, dicho sea de paso, yo como no sabía, lo que estaban era engañando al pueblo, a Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, porque vendíamos un producto que se preparaba con diésel, con gas querosín y con una cera que venía en polvo, y eso lo batíamos en una lavadora y se formaba como una crema. Tú le pones una etiqueta bonita al pote, este pote, un pote más grande era. Y tú decías, oye, pero esto sirve para todo. Que si para limpiar esto, para limpiar aquello, para limpiar lo otro, para brillar, para qué sé yo qué, para sacar mancha. Y yo fui parte de ese engaño que esos cubanos hacían con Puerto Rico. Pero como yo trabajaba con ellos, yo me quedaba callado, ganaba en aquel entonces buenos chavos, no estaba casado todavía. Me dieron un cajo y viajaba a la isla, y era un reflejo, ahora lo veo mejor, ese tiempo lo llegué a ver, de cómo era la vida en Cuba antes de que llegara la revolución en el 1959. Y tú leyendo, pues tú te das cuenta de los grandes casinos que habían en Cuba, barcos, unos barcos anclados allí frente al malecón de La Habana, que eran casinos. Algunos de esos casinos tenían unos cuartos, como si fuera un hotel, como unos barcos hotel, y allí lo que había era prostitución. Pues era casino, era casa de prostitución, un montón de cosas. Pero como eso era lo que nos llegaba, es decir, la radio, la televisión, los periódicos, todos nos hablaban, Ave María, qué bello es Cuba. ¿Ah? Las playas bien bonitas, que siguen siendo bonitas. ¿Eh? Y nosotros, pues de momento nos encontramos con que en el 1959 llegaron unos barbudos allí a Cuba y decidieron cambiar aquello. Y yo decía, pero ¿y por qué quieren cambiar esa belleza? Todo eso tan lindo que nos pintan, tanto dinero que hay, tanto esto, tanto aquello. Y el lado malo de Cuba en aquel entonces era la gente pobre, ¿eh? Porque vivían bien los que tenían dinero, los millonarios, los ricos. Bueno, Cuba en un momento dado, creo que era el paraíso de los gángsters, uh-huh, de los narcotraficantes, ¿eh? El Loqui Luciano, el qué sé yo qué, un montón de nombres ahí, que de Estados Unidos iban a Cuba a vacacionar. Había un lado bueno, que era, por ejemplo, Ernest Hemingway, que iba a Cuba a escribir, ¿eh? Y pues, pero entonces nosotros recibíamos eso. ¿Cómo esos barbudos vienen aquí y qué sé yo qué, y lo otro y lo otro? Pero ¿qué pasa? Que esos barbudos tenían el apoyo del pueblo cubano. Porque mientras los ricos y los millonarios se hacían más ricos y millonarios con ese montón de empresas fatulas, con ese montón de barcos, de prostitución y de droga y de juego y de casino y toda esa cosa, el pueblo estaba sufriendo y el pueblo no aguantó más y dijo, se acabó esto. Hay una canción que estaba allí, yo siempre la ponía allí en el programa de radio, de la emisora. No me acuerdo el grupo que era un sexteto. Y entonces, pues, en la canción, ¿cómo se llama? Se detallaba las grandes necesidades que tenía el pueblo cubano. Y en eso llegó Fidel. El sexteto, qué sé yo qué, me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Eh? Y eso fue bien, esa canción se hizo bien famoso. ¿Por qué? Porque significaba un cambio. ¿Eh? Y ese cambio a los Estados Unidos no le gustó. No le gustó porque Estados Unidos y sus magnates millonarios eran parte del problema que tenía Cuba, que había grandes cosas para los millonarios y para el pueblo no. ¿Ves? Y de allá para acá, desde el 1960, cuando entonces inaugura el gobierno revolucionario cubano, pues entonces ya Cuba no era bien visto por los Estados Unidos. Cuba desde el principio. Fidel Castro decía que él llegaba allí a ayudar a su pueblo y a tener amistad con todos los pueblos del mundo, incluyendo Estados Unidos, ¿eh? Aún sabiendo que Estados Unidos era el culpable de las cosas malas que estaban pasando en Cuba. Y Fidel, ¿pero qué pasa? Como a Cuba no le gustó lo que estaban haciendo a los barbudos, ¿eh? Pues entonces se le echó de enemigo. Y de allá para acá, de eso ya van 60 y pico de años, de allá para acá, la obsesión de los Estados Unidos ha sido derrocar el gobierno cubano, por la forma que sea, eliminar el gobierno socialista, que después se proclamó socialista, ¿eh? Y Cuba, pues, no fue que Cuba ha dejado de o ha pretendido ser no ser amigo de Estados Unidos, es al revés. Es que Estados Unidos es el que no ha querido ayudar a Cuba. Y por todos los medios hay un libro que se llama, creo que son 1,000 y pico de atentados, que ha llevado a cabo la agencia de inteligencia, la CIA, el FBI, hay otra agencia más que se viste de una entidad caritativa. Y no son caritativos.
La Agencia para el Desarrollo, Internacional para el Desarrollo.
USAID. Como le dicen en América Latina.
USAID. USAID. Y tú dices, esa gente van a ayudar. ¿Qué sé yo? No, esa es una agencia también para ayudar. Con un lavado de cara. Pero sigue siendo la misma CIA y sigue siendo la misma agencia represiva del gobierno estadounidense. Y así, en ese libro de los 1,000, qué sé yo cuántos atentados en contra de Cuba y de Fidel, vemos cómo se utilizaba el medio que fuera. Y utilizaron precisamente a exiliados cubanos, que como estos de Hermanos al Rescate y otros grupos más, que los utilizaron a ver para que fueran los mismos cubanos los que derrocaran al gobierno cubano. Y el pueblo dijo que no. Como está haciendo ahora, con la acusación esa con Raúl, y creo que todos los días, como tú dijiste ahorita fuera de micrófono, todos los días le añaden un nombre nuevo. Primero fue Raúl, después fue qué sé yo quién, después fue el hijo, después fue es el sobrino. Y han seguido añadiendo gente por ahí.
Instituciones cubanas.
Instituciones, inclusive, para que entonces el pueblo, no el cubano, porque el cubano está claro, vean en el gobierno revolucionario cubano como un enemigo. En el caso nuestro, que estamos en el Caribe, como un enemigo nuestro, cuando eso es todo lo contrario. Cuba ha sido, y Cuba será, es y será, un aliado de Puerto Rico. Más que un amigo, un hermano de Puerto Rico. Eso lo dijo Lola hace muchos años.
Un pájaro a las dos alas.
El pájaro a las dos alas. Seguimos siendo como lo dijo Lola. Y Cuba ha resistido. Del 60 para acá van, ¿cuántos? 60 y pico de años.
68.
68,
porque yo tengo 67 y fue el año 59, yo nací en el 58, así que son 66 años.
Sí, ok. Pues entonces, por ahí, más de 60.
Más de 65.
Sí. Y entonces, pues, Cuba, aún así, con todos esos inconvenientes que ha encontrado, con ataques de los hermanos y de qué sé yo quién, que muchos de esa gente en Puerto Rico han estado en Puerto Rico. Yo recuerdo una pareja, un matrimonio que había en Puerto Rico que tenían un periódico. Y ese periódico era un periódico terrorista. Aún así lo permitían.
Avance, creo que se llama.
Algo. Entonces escribía todo lo contrario de lo que estaba pasando en Cuba. Incitaba, inclusive, a reclutar gente para hacer la contrarrevolución, aunque ellos llamaban la liberación de Cuba. No, es la contrarrevolución. La liberación de Cuba ocurrió en el 60, cuando Cuba se liberó de los regímenes aquellos asesinos, criminales, que tenían al pueblo en la condición en que los encontraban, en que se encontraba el pueblo. Y entonces, de acuerdo a que estaba esa pareja, habían otros, como el señor Julito Labatut, que era un terrorista, había otro que se llamaba Huber Matos, que era uno de los terroristas más buscados en los Estados Unidos. Creo que murió hace tiempo. Y nadie le hacía nada. En Estados Unidos nadie. Huber Matos, desde donde estuviera, en Miami o donde fuera, pues hizo barbaridades. A dos esquinas de donde se encontraba la oficina central del FBI en Miami. Imagínate tú si estaba lleno allí aquello de agentes del FBI. Y entonces, pues, allí se entrenaban individuos que después vinieron a invadir a Cuba en el año 1962. Por Playa Girón. Y los cubanos los estaban esperando. Y derrocaron a los que se enlistaron y fueron dizque a liberar a Cuba. Cuba, a pesar de que no es un país muy grande, Cuba es, creo que, 11 veces más grande que Puerto Rico.
Tiene casi 11 millones de habitantes. Aquí tenemos 3.2.
Imagínate. O sea, tú decir, no, voy a tomar la Cuba. No es fácil, no puede ser. Tienes que llevar aviones y montones de armamento. Y aún así, Estados Unidos se mantiene en esa posición. En estos días que se dio a conocer lo de los hermanos al rescate, es que uno empieza a entender algo, porque la prensa, en los medios de comunicación, no lo dicen. Tú tienes que acudir a otros medios de comunicación fuera de Puerto Rico y buscar dónde leer, especialmente, noticias que vengan de Cuba. Yo, cuando estaba en la emisora, que podía tener acceso a una computadora, pues ahora no tengo. Pues uno buscaba, yo buscaba, por lo menos para en el programa incluir cosas de Cuba, o cosas de Venezuela, o cosas del Medio Oriente, tú sabes. Y uno saber qué es lo que realmente está pasando.
Fíjate, Rafi, no quiero perder la oportunidad de mencionar, porque a veces tampoco nos enteramos de que ese exilio cubano en contra del gobierno de Cuba tuvo sus tentáculos en Puerto Rico, los tiene todavía, pero en un momento dado fueron los causantes del asesinato de Carlos Muñiz Varela, un joven cubano.
Residente en Puerto Rico.
Residente en Puerto Rico, que fomentaba los viajes familiares a Cuba.
En abril de 1979.
Eso es así. Y también el asesinato de Santiago Chaguimari Pesquera, ¿verdad? Que se ha encontrado en ambos casos con documentos desclasificados de inteligencia de Estados Unidos, cómo el exilio cubano ha estado vinculado a ese tipo de asesinato y ese tipo de terrorismo.
El asesinato de Chagui fue en marzo de 1976, a unos meses de que el PCP
fuera a las elecciones,
el hijo de Juan Mari Braz,
que era el candidato a gobernador
en aquel entonces.
Por el Partido Socialista Puertorriqueño. Sí. Traigo eso porque la manera de desvincularnos de Cuba y de todo lo que sea más ligado al Caribe, a las Antillas, a Latinoamérica, precisamente es forzarnos la cabeza para mirar hacia el norte, hacia Estados Unidos, que ha mantenido a Puerto Rico como colonia desde 1898 y con la bota encima, porque precisamente la actual gobernadora Jennifer González, cuando era presidente de la Cámara de Representantes, fue la persona que quiso hacerle el homenaje a Julito Labatut, un cubano acusado o conocido más bien como un cubano terrorista.
Yo lo conocí personalmente y conocí a un grupo de esos. Esta gente, los que tenían el periódico que yo decía, en la etapa aquella, que yo dije, antes de ir al ejército, antes de que me llevaran, yo trabajé con unos cubanos vendiendo los potes, como llamaban, que decía, le echaban una cosa ahí, qué sé yo, le ponían una etiqueta bonita y no íbamos a vender por ahí. Pues entonces, toda esa gente estaba más o menos, porque se buscan, estaban más o menos apiñados, aglomerados en un sitio, Y como yo trabajaba como con 4 o 5 cubanos que recién habían salido de Cuba, pues yo iba allí, almorzaba con ellos, los conocía. Lo que hoy en día es una gran cadena de restaurantes cubanos, pues comenzó en un pasillo, en la parada 15, allá en el Santurce. Y allí llegaban toda esa gente a hablar de conspiración. Muchachos, Matanza ya lo tenemos liberado. Esto, aquello, lo otro, Pinal del Río va a caer pronto. Y yo decía, coño, pues allí está pasando una revolución, embuste. Era porque entonces después que se hablaba y toda esa cuestión, venía uno con
un plan.
Con una lata. ¿Qué con un plan? Con una lata que cogió el chavo.
Anda.
O con una caja, una lata de galletas. A pasar la lata. Oye, pues estamos a punto de liberar a Cuba, muchachos. Mira, el encargado es este que está aquí, Gary Gutiérrez. Y pasaba Gary con la lata y recogió un montón de chavos.
Gary, te han puesto ahí ejemplo de recogedor de fondos.
Mira, yo escucho a Rafi y estoy tratando de recordar la revista. Escucho a Rafi y pienso en cómo parte de la mamoña de Chuque, estamos en la exposición de la mamoña, ¿verdad?
Que por cierto va a estar 2 meses.
Parte aquí de esa mamoña incluye cómo nos llenaron la cabeza de los caganiers del exilio, como diría los barcelonenses. Pero me parece que es importante lo que plantea Rafi para ubicarnos en una contestación que nos han dado varios de nuestros invitados a través del tiempo, que cuál es la importancia de Estados Unidos, que Estados Unidos puede estar viendo en Cuba, porque no es como que Cuba tenga grandes cantidades de petróleo, no es como que tenga grandes riquezas de tierras raras, no, aparte de playa, bueno, pues las playas, tú sabes.
Bueno, pero es un sitio estratégico.
Y la mayoría está en un sitio estratégico, pero con la tecnología de hoy día, pues también. Pero la mayoría de nuestros invitados, ante esta pregunta, siempre nos han contestado, el problema es que Cuba es un ejemplo.
Moral.
Y sí, cuando yo escucho a Javi, lo que me viene a la mente es esa respuesta, de que el problema de Cuba es uno de cizaña porque es un ejemplo. Javi.
Sí, sí, sí. Estados Unidos no le perdona a Cuba un montón de cosas. Primero, que fue el país que lo retó. ¿Ah? Porque la idea era, ok, vamos a tumbar a Fulgencio Batista, que era verdad, era un régimen criminal, que asesino, tenía el pueblo muriéndose de hambre y un montón de cosas, era verdad eso. Pero Fulgencio Batista era amigo de los Estados Unidos, igual que la mayoría de los dictadores que hay todavía, hay algunos dos o tres por ahí, en Sudamérica, Centroamérica, y que cuando llegó al Caribe, Estados Unidos dijo, para. Pero cuando los barbudos, otra vez, con mucho respeto lo digo, dijeron, no señor, no, Cuba es nuestra. Lo mismo que le está diciendo Miguel Díaz-Canel ahora, lo mismo lo dijo Fidel hace 60 años, porque esa es la consigna, Cuba es nuestra, que debe ser la consigna nuestra también. Puerto Rico es nuestro. Y entonces encontramos que Puerto Rico, aquí quienes mandan, son un montón de gente de por ahí.
Y fíjate,
que son extranjeros y que han quedado con Puerto Rico.
Quiero traer eso, Rafi, porque es importante. En Puerto Rico, y eso con referencia a lo que dijo Gary, en Puerto Rico nos dijeron en un momento dado que iban a parar los bombardeos en Vieques, se cerró la base militar Rubel Road. Yo recuerdo aquel momento porque lo cubrí como periodista de Claridad, y que desde Miami se podía hacer y desde otros estados se podía hacer con la cuestión digital y el internet y qué sé yo qué, el control de muchas cosas. Sin embargo, vemos en este momento cómo se ha activado Roosevelt Road, lo están reconstruyendo, han fortalecido el Fuerte Buchanan, están usando el puerto de Ponce, están usando a Salinas, y cómo Puerto Rico vuelve nuevamente a ser ese enclave militar de entrenamiento para invadir otros países. En ese sentido, Cuba también está en una ubicación estratégica. Y no podemos perder de vista esa situación, porque el cuento que nos hacen, no, ahora nosotros con el internet, eso no. Pero fíjese cómo el caso de Puerto Rico es el ejemplo de que lo que nos dijeron era falso y era mentira. Y desde aquí se usaron los helicópteros que fueron a Venezuela en el operativo especial para secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Y ahora toda la amenaza que hay, incluso el entrenamiento que ha admitido el Comando Sur de Estados Unidos, que está realizando en Puerto Rico en los sitios que le dije. Y se está usando toda la mejor tecnología para hacer las prácticas militares desde aquí. Cuba sería otro tesoro en ese sentido, además de que es una derrota moral para Estados Unidos, porque independientemente de lo que ha hecho el imperio estadounidense contra Cuba, más de 65 años y ese país ha sobrevivido con un buen sistema de salud, gratuito totalmente, con un buen sistema de educación donde tienen estudiantes del mundo entero que van a estudiar a Cuba sin costo alguno, donde ha mandado médicos a países críticos, en condiciones críticas, con epidemias, pandemias, en situaciones bien difíciles. Y el sistema cubano ha logrado hacer todo eso con todo y el bloqueo estadounidense. En este momento, claro que le están apretando más el cuello, a ver si él, como mencionaba Rafi, como hemos dicho, si el pueblo finalmente se levanta, como dicen ellos, en contra del gobierno. Pero está pasando todo lo contrario, incluso los grupos de solidaridad que están yendo a Cuba todos los meses. Son decenas y decenas de grupos que van a Cuba y que tienen relación principalmente con el Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, que es uno de los sancionados por Estados Unidos en el día de ayer. Y sancionado quiere decir que no van a poder recibir nada. Se sancionaron remesas también. O sea que es una manera de un genocidio, no solamente cuando hablamos de Palestina, tanto que hablamos en este podcast de Palestina, estamos viendo lo mismo de Palestina en Cuba, con otra modalidad, pero es lo mismo. Estamos viendo la situación de Irán y cómo ha reaccionado Estados Unidos, que ha perdido frente a Irán. Irán es una potencia y Estados Unidos lo subestimó. Y en ese sentido, con las muchas personas que hemos conversado aquí en Micrófono Franco, que nos han dicho y nos han confirmado, porque se lo preguntamos reiteradamente, si Estados Unidos es un imperio en decadencia. Y la contestación es sí, pero los imperios pueden tardar décadas, por decirlo menos, bueno, en caer.
Y en el caso de Cuba, que no deja de ser una enorme barricada frente a Florida, ¿verdad? O sea, cualquier intento de agresión a través del Golfo o a través de la costa atlántica, Cuba es un parapeto frente, ¿verdad? Eso, pero más allá de...
A 90 millas.
Claro, pero más allá del asunto, por lo que hemos conversado también con múltiples invitados aquí en Micrófono Franco, esa decadencia del imperio está sumamente ligada a la deuda que tiene Estados Unidos, que está basada en la confiabilidad del dólar, que está en el piso en este momento. Hoy estaba viendo un reportaje de cómo se ha disparado las reservas internacionales. Los países están aumentando sus reservas en oro y disminuyendo casi un 10% y pico en algunos casos. Aquí hay profesores de finanzas que pueden dar fe de esto. Las monedas. Entonces, en ese escenario donde el mandril de Casablanca lo que entiende es que él tiene que ganar dinero, pues la pérdida de valor de su dinero es esencial. Y Cuba es un ejemplo moral de lo que es la lucha de un pueblo, pero es un ejemplo de que los pueblos en el patio trasero, que según el ocupante de Casablanca es lo que le toca ahora, porque China y Rusia se van a dividir el gesto y él se va a quedar con él. Esa es su visión. No estoy diciendo que está correcto, no, pero esa es su visión. El que tenga una isla sin prácticamente ningún poderío militar que le cuestione eso y que diga, nosotros no vamos a usar el dólar, vamos a usar lo que tengamos que usar y vamos a ver cómo, que fue el gran pegado de Venezuela, ¿verdad? Vender el petróleo en otras divisas que no fueran dólares. pues yo creo que eso no hay forma de que, eso es una piedra en el zapato, que no hay forma que se lo quiten, sumido a la cuestión ideológica genética de Narco Rubio, digo, de Marco Rubio, quien toda su vida ha estado vaqueado y vinculado a ese exilio cubano que ha vivido, que es una industria. El exilio cubano, la lucha contra la revolución, es una industria que los mantiene.
Sí, es una buena industria, sí. ¿Sabes? Una buena industria de eso. Es bueno, por ejemplo, para la CIA, que haya un grupo que se organice, más o menos, diciendo que son antirrevolucionarios, que son anticastristas, ahora pues será anti Díaz-Canel, no sé, y que van para allá y que van a organizar la contrarrevolución y toda esa cosa.
Y rápido aparece una organización no gubernamental dándole apoyo.
Seguida llueven los millones de dólares, tú sabes. Entonces, de momento, aquella persona que lo que andaba era en un cajito por ahí, todo está talado, si dice que está en contra de la revolución, que va a organizar, te prepara unas asueltas, prepara, por ejemplo, un logo, qué sé yo qué cosa, va antes allá a la CIA o quien sea, seguida aparece dinero, y le envían dinero, y el cajito aquel ya lo botaron, se olvidaron, harán de un cajón lujoso. ¿Por qué? Porque la CIA y la que dijimos ahorita, la USAID,
USAID le dicen a América Latina.
USAID, son agencias que se dedican a eso, ¿ves? A fomentar ese tipo de acción terrorista, porque es terrorista. Allí, cada vez que se habla de los hermanos al rescate, se olvidan de los muchos atentados terroristas que cometió esa misma organización, y que el momento en que volaron a los aviones, fue volado en territorio cubano y se le hicieron dos advertencias, como dice las leyes internacionales de aviación. Alguien entra a tu casa, tú estás armado, no puedes, yo no puedo entrar a tu casa, tú me dices, tienes que irte, papá, aquí no puedes entrar porque estás en territorio de mío. ¿Ves? Pasaste la verja para acá, aunque no tenga verja, pero hay unos puntos que dividen el territorio mío. Pasaste, allá arriba es igual. Ah, que no le hiciste caso la primera vez. Te lo dicen por segunda ocasión. Segunda advertencia, second warning. No puedes pasar, tienes que virar. Y tú ves que te están escoltando, por lo menos dos aviones de estos que van bien armados. Y no hiciste caso. No me van a disparar. No, señor. A la tercera no te dicen ningún, no te dan ningún warning, ninguna advertencia, nada. Te disparan. Y eso fue lo que hicieron con esos dos hermanos al rescate. Pero esos hermanos al rescate, igual que tantos otros organizaciones que, como tú dijiste, están en Puerto Rico inclusive, pues esa gente... han hecho tremendo negocio con esto de la revolución.
Y tienen una trayectoria de terrorismo. Pues ese es el asunto con eso.
Esos son los verdaderos terroristas. Mire, deje que Cuba quiere ser libre, Cuba quiere ser independiente, Cuba quiere cambiar su sistema político, o Cuba quiere cambiar su sistema económico, pues déjenlos a ellos. Déjenlos a ellos, ellos lo han decidido. En Cuba se decide todo por votación del pueblo. Lo que tú también mencionaste, Ogari lo mencionó, lo de los CDR, que son los
Comités de Defensa de la Revolución.
Los Comités de Defensa de la Revolución. Yo tuve la oportunidad de ir a uno. Tú has tenido muchas más oportunidades porque has estado más allá. Mire, estar allí, eso es una chulería. Eso es tu ver la comunidad unida. Aquí en Puerto Rico intentaron por unos comités, no me acuerdo cómo le llamaban, comités de algo de ciudadana, en la barriada Valdoriotti, donde yo vivo, una vez...
¿Las comunidades especiales?
¿Cómo? No era comunidades especiales. Comunidades especiales para ayudar a los que necesitaban vivienda y eso. Era algo como que finalmente se convirtió en un comité de chotas. ¿Ve? Sí.
Ah, ahí está la denuncia.
Sí, eso es lo que estaban aquí para la policía. Ahorita me acuerdo, sí.
Los primeros,
eran,
¿no?
Creo que el comité de vigilancia o algo así se llamaba.
Y los primeros que iban a la reunión eran dos policías. ¿Tú sabes?
La revista se llama La Crónica.
La Crónica.
La Crónica, sí, verdad.
La Crónica. Pues entonces aquí, allí, en los CDR, los comités de defensa de la revolución, es un grupo que defiende la revolución. Por eso se llaman comités de defensa de la revolución. Porque ellos están dispuestos a defender la revolución. Y lo han demostrado. Cuando en el 1962, creo que fue también en abril del 1962, a John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, que después lo mataron y acusaron a los cubanos, creían que podían con unos avioncitos llegar a Cuba por Playa Girón, uh-huh, hacer unos desembarcos con una gente que habían pertenecido a uno de otros de esos grupos, la Brigada 2506, y desembarcaron en Cuba, los estaban esperando los comités de defensa de revolución y las Fuerzas Armadas de Cuba, los estaban esperando. Acabaron con aquel intento de invadir a Cuba, se acabó. Uh-huh. Después mataron a Kennedy, entonces acusaron
al exilio cubano. A los exiliados cubanos, han mezclado con la mafia, es una de las historias.
Está bien, sí, pero acusaron al gobierno cubano.
Uh-huh.
Acusaron, sí. Dijeron que Lee Harvey Oswald, que fue supuestamente el que mató a John F. Kennedy, había sido un agente soviético,
sí,
en aquel entonces de la Unión Soviética, al servicio del gobierno cubano. Y después vino Jack Ruby y mató a Lee Harvey Oswald para que no hablara. Embuste, le montaron un trambo, como dicen los muchachos ahora. Le montaron un trambo a Lee Harvey Oswald y para que saliera el nombre, qué sé yo qué, para aquí y para allá. Y lo mataron. Pero los cubanos, igual que los venezolanos, claro, en cierta medida, ¿no? Más los cubanos que los venezolanos, están dispuestos a dejar la vida allí, tú sabes. No va a ser fácil, no va a ser fácil, ni por una ni por otra vía.
Así es. Y hay que decir, un poco terminando ya este episodio 81, que el planteamiento de los pueblos ante la ofensiva estadounidense en América Latina, porque sabemos que apoyó Estados Unidos al recién electo presidente de Honduras, que está haciendo lo mismo con el candidato a la segunda vuelta electoral en Chile, son amigos de Trump. Y son el caso de Milei.
Y en Colombia.
En Colombia están por la misma también. Y lo que los países están defendiendo por encima de todo eso es el derecho a la soberanía, que en un país independiente es lo máximo, ¿verdad? Es la celebración de la independencia de cada país,
claro,
y del respeto a la soberanía, y es lo que anda violentando Estados Unidos a diestra y siniestra. Así que
es la aspiración de todos los pueblos.
Claro.
Tú sabes, ser independiente y dejar que el pueblo decida democráticamente, pues que escoger su gobierno. Aquí tanto que se habla de democracia. No, porque la democracia estadounidense, porque nosotros tenemos que copiarla. Todo eso es falsedad, todo eso es una mentira. Aquí no hay democracia, aquí no hay libertad, tú sabes.
Bueno, y mira si el ejemplo grande lo tenemos con la gobernadora Jennifer González, que es seguidora de Trump, por llamarlo de alguna
ustedes
manera.
Ustedes no entienden que eso son metáforas, decía Muñoz.
No, porque lo entendemos es que lo decimos.
Decía Muñoz, son metáforas. Jafi, que es un privilegio sentarme aquí a conversar contigo. No sabes la de recuerdos, que no solo de trabajar contigo en PAB, sino pues compartimos, pero incluso el estar acostado de noche escuchándote, conversando con tu gente. Así que te agradecemos infinitamente el privilegio de compartir los micrófonos contigo.
Claro que sí.
El privilegio es mío.
Y que lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a inventar algo, porque ya ahí se ando dando mente a esto. Porque tienes que seguir hablándole a la gente que te escucha, que te quiere oír.
Hay que llegar a la gente.
Exacto.
Hay que llegar a la gente. Yo, esto de las redes sociales, realmente yo no soy muy fanático de esto, pero Fidel Castro me convenció, hablando de Cuba. Fidel Castro me convenció.
¿En Facebook?
hacía un montón de años ya que se había muerto. Pero cuando lo dijo, lo dijo. Tú sabes que empezaron a llegar todas estas redes sociales. Fidel Castro dijo, bueno, las redes sociales son buenas si se saben usar, porque van a ser útiles para la revolución. Y yo digo, ah, no, no, todo lo que sea bueno para la revolución, que venga a las redes sociales.
Ahí está, Rafi, pues seguimos contigo, un abrazo bien grande, un orgullo tenerte aquí, claro. Y sabes que te queremos mucho, que te respetamos y que de alguna manera, de forma pues sencilla, ¿verdad? Muy humilde, sí. Pero sí queremos que compartir esto con la gente
que nos escucha. A toda la gente que nos ve, que nos escucha, pues un saludo, un abrazo, tú sabes. Y yo encantado de que me puedan ver y que yo sé que me están viendo.
Claro que sí.
Y eso es el compartir, tú sabes.
Y gracias a los compañeros que vinieron a honrar a Rafi.
Claro que
bienvenidos todos.
Claro que sí.
Salud y resistencia.
Y hasta el próximo viernes.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com y en todas las redes sociales. Micrófono Franco es el primer podcast en Puerto Rico que se graba con público todos los viernes de 2 a 5 de la tarde en la librería El Candil en Ponce.